movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. La colaboración entre Moscú y Pekín no va dirigida contra nadie. Esto lo declaró este miércoles el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión con su homólogo chino Xi Jinping, al margen de su participación en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, que se celebra los días 3 y 4 de julio en Astaná, capital de Kazajstán. Para hablar sobre este tema estoy junto al ex diplomático y profesor de la UNAM, Héctor Lerín. Héctor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Bien, Javier, gusto en saludarte. Que tengas buen día y también mis deseos mejores a tu auditorio. ¿Qué dices?
Muchísimas gracias por esos saludos, Héctor, sí, y por esos deseos. Y la verdad que es extensivo para usted también de mi parte y creo que también de la audiencia.
Gracias, Javier.
Bueno, Héctor, vamos con algunas palabras entonces, ¿no?, que pronunció Putin. Él dijo: no estamos creando bloques ni alianzas, simplemente actuamos en interés de nuestros pueblos. Las relaciones entre Rusia y China se encuentran en el mejor momento de su historia, basadas en los principios de igualdad de derechos. ¿Qué nos comenta de esta filosofía que transmite, ¿no?, Putin, a diferencia, digamos, de la filosofía que ejecuta Occidente en cuanto a relacionamiento con otros países a los que siempre considera que están por debajo de su excepcionalismo, Héctor?
Pues mira, lo segundo que estás comentando, Javier, en el sentido de la forma como el Occidente maneja su política exterior, siempre es en función de hegemonía, siempre es en función de la relación de si hay pérdidas o si hay ganancias. Sigue privando, aunque pareciera que no, esa ideología de la época de la Guerra Fría, ¿te acuerdas?
Sí.
Aquella forma de operar que decían que si que era una especie de dominó y que si unos perdían, otros ganaban, en fin, una cosa tremenda que habla desde luego de una posición hegemónica, centrista desde el punto de vista de Occidente. Pero mira, a ver, lo que veo de esta posición que manejó el presidente Putin, le encuentro mucho parecido con las propias posiciones que ha venido manejando también China, el presidente Xi Jinping, cuando hablan de cooperación, de acercamiento, de amistad, que no se debe entender necesariamente la amistad de los países como dirigidas contra otros.
Exacto.
Quienes tienen esa lógica en la cabeza tienen el tablero de la hegemonía, primeramente, de las potencias que dominan y quieren seguir dominando. Entonces, el que China y Rusia tengan esta buena amistad, pues arrastra, Javier, porque China y Rusia solamente, desde el punto de vista de la geografía y de la geopolítica, pues son prácticamente una cuarta parte, más de una cuarta parte de la humanidad. Entonces, también en aquella parte del mundo, alrededor de China y Rusia, pues se ha creado, ¿verdad?, una forma de operar que está haciendo, empezando a ser, bueno, ya es de hecho una fortaleza política, una fortaleza económica, una fortaleza, y aunque quieran o no, una fortaleza ideológica, porque manda señales diferentes de cómo debe operar un mundo ya que empieza a ser multipolar. Y es, por otra parte, una palabra que Rusia ya ha venido empleando, y también el gobierno de China, que los occidentales, el occidente colectivo, no se acaba de meter a la cabeza, que ya hay formas de operar distintas en el mundo, y que lo están haciendo, lo está demostrando. Yo creo que estas son señales positivas de política internacional, y también este lenguaje de Putin, digan lo que digan los occidentales, que puedan decir, no, no le creemos a Putin, nos está engañando, vean lo que está haciendo en Ucrania y eso. Nosotros sabemos que también en la diplomacia, Javier, el lenguaje cuenta, Si tú tienes un lenguaje agresivo y mandas señales peligrosas y te pones a hablar ante auditorios gigantes y amenazas y eso, pues eso cuenta, ¿sí? Pero si en cambio estás mandando señales de que en lugar de competencia haya cooperación, haya amistad, en fin, pues eso también, en términos de diplomacia, Javier, es importante. Yo así lo veo. Qué bueno que estén celebrando esta. Ah, se va a celebrar esta reunión en Shanghái ya pronto. Es muy meritorio, muy positivo. Así lo veo, Javier. Así lo veo.
Héctor, por otra parte también, Putin dijo que Moscú y Pekín siguen reforzando su interacción en los asuntos globales, siendo uno de los principales factores estabilizadores en el mundo, y destacó que la Organización de Cooperación de Shanghái ha consolidado su papel como uno de los pilares clave de un orden mundial multipolar, equitativo. Apoyaremos sin duda la presidencia china de la OCS en 2024-2025, agregó Putin y dijo que espera que Xi Jinping asista a la cumbre de los BRICS que se celebrará en Kazán en octubre de este año. Es decir, estamos hablando de dos organizaciones, ¿no? Como son por un lado la Organización de Cooperación de Shanghái, por otro lado los BRICS, que se va fortaleciendo todo y que, bueno, esto está marcando una tendencia. Para todos aquellos que dicen que Rusia, que Putin está aislado, que es un paria, esto viene a desmentir todo esto, ¿no, Héctor?
Sí, Javier, la verdad es que ay, me reí un poco porque da risa ese argumento, Javier. No queda más que reírse de soberana tontería, ¿sí? Está Putin, claro, y Rusia, ya sabemos, enfrentando todo el tipo de situaciones que la Unión Europea y los Estados Unidos le han impuesto, pero eso no significa que Rusia esté aislada. En principio, Rusia es el país del mundo que tiene más fronteras con más países en el planeta. Y Europa, la parte europea propiamente, pues es muy mínima. Tiene, desde luego, fronteras con países que antes pertenecieron, fueron parte de la Unión Soviética, parte de Rusia antiguamente. Algunos ahora ya enemigos, desde luego, ya vemos Polonia, Ucrania y eso, pero bueno. Pero independientemente de eso, si tú ves todo alrededor de Rusia, pues está lleno de países que son amigos, aliados de Rusia y sus presidentes, muchos, incluso hasta de la misma OTAN, ¿verdad? Que no tienen un lenguaje tan agresivo en contra de Putin y de Rusia, ¿verdad? Que afortunadamente muchos están perdiéndolo ahora, ¿eh? Ese lenguaje agresivo y esa forma de operar política lo están perdiendo en las elecciones que hubo en la Unión Europea, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Hay que regresar, desde luego, a que para nada Putin está aislado, como se dice, ¿verdad? Ahí está Mongolia, ahí está la propia China, todos los países que la rodean, la India, Brasil, aquí en América Latina tiene muchos amigos, acaba de hablar Bolivia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, bueno, no, no, en África ni se diga, o sea que todo este asunto, por eso te digo que da risa, a ver, para nada el presidente Putin está aislado, creo incluso que Putin está cada vez más firme políticamente dentro de su país, porque también eso es importante, ¿verdad? Podía tener muchos amigos afuera, pero ser repudiado internamente, pero no lo es. Ya lo vimos esta elección, pues prácticamente fue pues una cosa muy sencilla. Realmente no tiene Putin quien le dispute el poder internamente en Rusia. Así que qué bueno que se estén dando estas circunstancias favorables, Javier, y que también estén en esta colaboración tan grande de esta OSCE y los BRICS, ¿verdad? Porque eso continúa, eso refuerza este papel que están teniendo esas organizaciones en fortalecer esta nueva forma en que ya están operando las relaciones internacionales, Javier, cada vez más multipolares, ¿verdad? Y cada vez alejándose de esas posiciones hegemónicas que ya sabemos Occidente mantiene. Y que quisiera que no se dieran así, pero ni modo, estos países de Asia, ¿verdad?, están operando de manera diferente a como se ha venido operando después de la caída de la Unión Soviética, después de la Guerra Fría, de todas esas cuestiones. Pero yo creo que finalmente, Javier, esto es en beneficio de la humanidad. Yo así lo creo. Una nueva forma de operar en las relaciones internacionales positiva por parte de los dos países, de Rusia y China, que realmente son los trenes, se puede decir, son los que jalonan todos estos proyectos económicos, políticos, y aunque no se quiera, ¿verdad?, también militares, porque
Claro.
pues ni modo que se queden esperando que los occidentales, el occidente colectivo o Estados Unidos impongan sus decisiones, ¿verdad?, como que quieren seguir imponiéndolas en Taiwán. Pero bueno, eso ya son otros 20 pesos. Así veo el asunto. A ver, eso del aislamiento de Putin es una bromita nada más.
Y a propósito, ¿no?, que usted nombró el factor militar hace un momento, Héctor, la realidad, bueno, es que la Organización de Cooperación de Shanghái, que se creó el 15 de junio de 2001 en Shanghái precisamente, en una reunión de los jefes de Estado de China, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, India y Pakistán además se convirtieron en miembros de pleno derecho de la organización en 2017 e Irán en 2023, y aunque no es un bloque militar, la organización tiene como principal objetivo el fortalecimiento de la seguridad de la región, y eso dice mucho teniendo en cuenta quiénes son sus miembros, ¿no? Y bueno, en esta reunión que mantuvo Putin con Xi Jinping, se expresó también el mandatario chino, declaró que los acuerdos alcanzados entre China y Rusia se están aplicando plenamente y la cooperación en las direcciones que hemos trazado, dijo, avanza sin problemas. Según él, ante una situación internacional y un entorno exterior mucho más difíciles, Moscú y Pekín deben mantener su compromiso de amistad para siempre. ¿Qué significa esto, Héctor?
Javier, pues mira, tú te acordarás aquellas diferencias que hubo tan fuerte en su momento entre Stalin y Mao Zedong.
Exacto.
Y toda esa cosa que, pues los que apenas nos iniciamos en las relaciones internacionales, era cosa que no nos gustaba, en fin, porque había pues mucho de ideológico en el tema. Afortunadamente todas las situaciones se han venido resolviendo, afortunadamente en beneficio de la humanidad, ¿verdad? China y Rusia, que son dos grandes potencias asiáticas, porque Rusia es europea y es asiática, Javier, pero que esas potencias asiáticas se reúnan en términos de amistad y además, Javier, ayudan a limar asperezas graves. Ahorita que mencionaste India y Pakistán, Javier, dos países que poseen armas nucleares y que han tenido guerras muy feroces, como tú lo sabes, que estén unidos en una organización, ¿verdad?, que dejen a un lado las rivalidades y que se entiendan más en términos económicos y políticos, eso es benéfico, ¿sí?, eso es muy positivo. Y luego todos estos países, Tayikistán, que acabas de mencionar, que también, bueno, estén unidos, que estén más integrados económicamente para que, pues evidentemente se trata de ser más autónomos, de compartir riqueza, prosperidad, autonomía, amistad, ¿sí? Eso evidentemente es sumamente positivo. Yo creo que estas cosas que se están teniendo lugar en aquellas partes del mundo son muy buenas y todo lo que sea reunir a los países en amistad, incluso, por ejemplo, para que el propio Irán pues deje de ser un apestado, claro, por Occidente, ¿verdad? Que le han impuesto también tantos obstáculos, en fin, que lo han venido haciendo a un lado de tantas maneras. Estoy recordando ahorita también, Javier, el acercamiento de Irán y Arabia Saudita, por ejemplo.
Sí.
Sí, el acercamiento de Arabia Saudita a los BRICS, ¿sí? En fin, todo este tipo de cuestiones, pues yo me parece en general, lo considero positivo, Javier, desde el punto de vista no solo de las relaciones internacionales, sino de una óptica, ¿qué se puede decir?, pacifista, de prosperidad compartida. Y ojo, ese es uno de los conceptos centrales de China que yo te confieso, a mí me gusta mucho, Javier. Prosperidad compartida, ¿sí? Sí, que todos ganen, ¿sí? Así que esas cosas que están pasando ya en Asia, Javier, ese acercamiento, ese fortalecimiento, esa conjunción, esa forma de operar. Ahorita en este momento de China, que tiene una gran potencialidad económica, ¿verdad? Este asunto de la ruta de la seda, que tratan de obstaculizar los occidentales y Estados Unidos a como dé lugar. Bueno, todo eso es positivo. Así que así lo veo, Javier. Todas estas cosas que están resultando allá sumamente positivas.
Luego, Héctor, en esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Astaná, la capital de Kazajstán, se han reunido Putin también con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. Durante la conversación con Putin, el jefe de Estado turco invitó al presidente ruso a visitar su país próximamente. Putin aseguró que sin duda visitaría Turquía. Las relaciones ruso-turcas se desarrollan de manera constante pese a todas las dificultades presentes en el mundo actualmente, declaró el líder ruso. Y según Putin, el intercambio comercial entre Moscú y Ankara ascendió a 55 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, Putin admitió que se registró un ligero descenso en los últimos meses. Erdogan, por su parte, afirmó que el objetivo de Turquía y Rusia es alcanzar un volumen de comercio de 100 mil millones de dólares. También declaró que le gustaría terminar cuanto antes la central nuclear de Akuyu, un proyecto financiado al 100% por Rusia en territorio turco, ¿no? Durante el encuentro, los mandatarios también abordaron el conflicto ucraniano y la guerra en la Franja de Gaza. Erdogan reiteró el compromiso de su país de contribuir a la paz en todo el mundo y de ayudar a crear las bases para una conciliación entre Moscú y Kiev, primero con un cese al fuego y el posterior establecimiento de una paz justa que pudiera satisfacer a ambas partes, dijo. Y sobre los ataques israelíes sobre el enclave palestino y el Líbano, Erdogan denunció que atentan contra la paz y la tranquilidad de la región y del mundo, por lo que instó a la comunidad internacional a centrarse en detener a Tel Aviv. ¿Qué nos comenta de esta reunión que ha tenido también Putin con Erdogan? Que bueno, ha sido un día fructífero, ¿no? Se reunió con Xi Jinping y también con Erdogan, ¿no?
No, Javier, la verdad es que independientemente de que Putin está desarrollando pues una política exterior sumamente activa, pues su relacionamiento con China y con Turquía es espléndido. En el caso de China, bueno, ahorita no lo dejamos a un lado, no es el tema. Evidentemente es tremendamente positivo y fructífero, demostrado ya claramente. Pero su acercamiento con Turquía también, Javier, demuestra una gran habilidad de la diplomacia rusa y también, ¿por qué no decirlo, una gran habilidad de la diplomacia turca. Desde acá, desde América Latina, Javier, a Turquía se le considera como un país con una diplomacia muy activa y en los últimos años razonablemente progresista, que está viendo por los intereses, ¿qué se puede decir?, pacíficos, el estar condenando sin entrar en grandes polémicas con Israel, que ponen en grave predicamento la paz mundial, por ejemplo. En fin, y luego el papel tan importante que desarrolla Turquía en aquella región como una bisagra, ya sabemos, entre Asia y Europa, y que por cierto, que Europa le ha hecho el feo a Turquía para que ingrese a la Unión Europea. Pero bueno, el asunto consiste en que, pues de alguna manera, quieras o no, Javier, estos han obligado a Turquía a mirar más hacia el oriente, a mirar más a su relacionamiento, en este caso con Rusia, ¿verdad?, con la cual pues han tenido también diferencias, ya se sabe, conocidas en la historia, ¿verdad? Quienes no han peleado en aquellas regiones siempre, pero qué bueno, todo este tipo de acercamientos parecen muy positivos, Javier, y este acercamiento de Putin con Turquía, y que discutan los problemas de guerra y paz internacional, como está sucediendo evidentemente, ya lo dijimos en Israel, y también en el asunto de Ucrania, y que Turquía sea un importante potencia que intervenga en algún momento en dar posiciones que puedan llevar a un pues a la terminación del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Que sean interlocutores en algún evento, en alguna conferencia internacional, porque también independientemente de todo, Turquía tiene una presencia fuerte en Europa, se le considera a veces, también se le ve con miedo, porque es la verdad, pero la voz de Turquía cuenta, y más con estas amistades como la de Vladimir Putin, bueno, esas son palabras mayores. Y revela también, Javier, pues que no hay el tal aislamiento del presidente Putin, que se maneja con una habilidad diplomática, de admirarse, esa es la verdad, esa es la verdad, hay que decirlo también como diplomáticos, independientemente, uno puede decir, y le caiga bien o le caiga mal el presidente Putin, eso son otros 20 pesos. La verdad es que eso es una habilidad diplomática de los dos países en este caso. Y claro, de Putin también. Así veo el asunto, Javier.
Héctor, justo que ahora habla, ¿no?, de aislamiento y todo lo demás, ¿no? Quien se ha mostrado muy preocupado ha sido la agencia Bloomberg, ¿no? Porque ha publicado un artículo este martes, donde califica la reunión en Moscú entre el presidente Putin y el primer ministro de la India, Narendra Modi, la próxima semana, que tendrá lugar allí en Rusia, como una victoria diplomática para Putin. Y además dice que esta visita de Modi a Rusia socavará los esfuerzos de los países occidentales por presentar al presidente ruso como un paria. Están preocupados, ¿no?
Ay, Javier, qué bárbaro. Blomberg, ay, mira, pero bueno, sí dice una verdad, Blomberg. India siempre fue un país que de alguna manera tuvo un fuerte relacionamiento con Estados Unidos. Estados Unidos la utilizaba de alguna manera para hostilizar a China, es la verdad, lo reconocemos, pero también la amistad entre India y Rusia es ya muy conocida. India se ha manejado de manera pragmática también. No tiene por qué pelear con Estados Unidos estrictamente, ¿verdad? Pero Narendra Modi, que además es un presidente de un reconocimiento internacional pues muy fuerte, ¿verdad?, y que se vaya a ver a Putin, pues demuestra que no le impresionan las bravatas occidentales, ni las opiniones de Blomberg, ni nada de eso, ¿verdad? Y bueno, pues evidentemente esto es, se puede considerar un espaldarazo, Javier, un espaldarazo político de una potencia de mucho peso internacional ya, ¿eh? Que ya anda por ser, yo creo que ya la tercera potencia económica mundial, tercero o cuarto lugar, así que debe considerarse, ya para no hablar de sus bombas atómicas y cosas de esas, pero evidentemente en algún sentido tiene razón Blomberg, no sé por qué temen la amistad, pero bueno, ya hace tiempo que la India está claramente del lado de estas amistades asiáticas, del lado de los BRICS, así que tiene razón Blomberg en temer, porque te digo, ellos siguen viendo desde una óptica, están unos lentes de hegemonía occidental y cuyo centro es los Estados Unidos, y desde ahí sus limitaciones. Así veo el asunto, que a ver qué bueno de esta amistad Rusia y la India, ¿verdad? Y reiteramos otra vez, ¿cuál Putin aislado, verdad? ¿Cuál Putin allá escondido en una oficina? Por favor. Así está el asunto, Javier. Blomberg tiene razón y no.
Muchas gracias, Héctor.
No, hombre, Javier, ¿de qué seguimos en contacto? Me da gusto escucharte y gusto escuchar a tu auditorio. Bueno, saber de tu auditorio que nos escuchen.
Sputnik, contamos lo que otros callan.